Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone, quien les habla, Karen Todorov, los saludan desde Montevideo.
Un placer recibirlos, ¿cómo están? Estos son nuestros títulos del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Causa en Perú.
El expresidente Alberto Fujimori enfrenta juicio por esterilizaciones forzadas durante su gobierno.
Peregrinación.
El Papa Francisco viajará a Irak pese a los recientes ataques con cohetes en el país.
Denuncia.
Crece la sobreexplotación pesquera internacional en el mar argentino.
Paso a paso.
Avanza la entrega de vacunas contra el COVID-19 en países de África.
Sin salida en Líbano.
Crecen las protestas ante la caída de la moneda local y el hundimiento de la economía.
Tragedia en Bolivia.
Se confirmaron los primeros detenidos por convocar la asamblea en la que murieron 8 alumnos.
Estos son los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Esclarecer los hechos.
Comenzó en Perú el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos de esterilizaciones forzadas durante su gobierno.
Las víctimas fueron mayoritariamente mujeres campesinas, pobres y de la etnia quechua.
También están acusados 3 ministros de salud que ejercieron en la administración del exmandatario entre 1990 y 2000.
En órbita consultó por este tema el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
El caso de las esterilizaciones forzadas es un caso emblemático en el Perú. Y es un caso emblemático de violencia por la mujer por varios motivos. En primer lugar, porque afecta a mujeres pobres, sobre todo situadas en zonas en las cuales el idioma castellano no es el predominante y que se encuentran o se han encontrado tradicionalmente entre los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Eso es lo primero que habría que mencionar. En segundo lugar, es un caso emblemático porque Fujimori y los ministros de salud de la época, uno de ellos incluso es candidato al Congreso por el partido del señor Fujimori y de su hija, no han reconocido nunca que hubiera algo doloso en estos eventos. Y el caso de las esterilizaciones forzadas ha sido un tema que ha conmovido en diversas oportunidades a la clase política peruana. Sin embargo, y aquí es lo preocupante de todo esto, es que recién después de 25 años de que se ha iniciado este programa de intervenciones quirúrgicas, recién tengamos al señor Fujimori en una situación de control de la acusación con miras a un posible juicio oral. Por tanto, no es que se haya iniciado un juicio propiamente dicho, pero sí estamos en una etapa previa a un posible inicio de juicio. Con lo cual, la sensación para muchos, y sobre todo para las mujeres, de impunidad ha sido muy fuerte. Y eso en un país como Perú, que al igual que varios países de América Latina, ha tenido fuertes casos de feminicidio y otras situaciones de violencia contra la mujer que lamentablemente han quedado impunes. Por eso es que el caso cobra un mayor interés, no solamente por tratarse de un expresidente que ya ha sido condenado por otras violaciones a los derechos humanos, sino también porque se trata de un caso emblemático de violencia contra la mujer.
Según la Fiscalía, Fujimori impulsó un programa de esterilizaciones que supuestamente debía ser voluntario.
El plan llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue impulsado entre 1996 y el año 2000.
Programa abarcó aproximadamente a unas 300.000 mujeres en general. Todavía se desconoce cuántas fueron forzadas, cuáles no. Pero sí es cierto que todo el programa en general estuvo viciado, y así lo ha comprobado investigaciones tanto del Ministerio de Salud como de la Defensoría del Pueblo, por carencia de información, por información mal suministrada, y es cierto que de todos estos casos hay un puñado que efectivamente dio a lesiones graves.
El juicio se basa en los testimonios de 1.300 personas que sufrieron lesiones graves por la esterilización y en los casos de 5 mujeres que murieron por esta causa.
Sin embargo, las víctimas totales podrían ascender a más de 270.000.
Fujimori no acudió al juicio, que se celebró de manera virtual a raíz de la pandemia. En su lugar lo hizo su abogado César Nakazaki.
El exmandatario cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos durante su gobierno.
En todos estos casos se trata de intervenciones quirúrgicas para el retiro del aparato reproductor femenino. En muy pocos casos se trató de vasectomías y eso nos da una indicación clara del tipo de política pública que se estaba aplicando. En muchos casos lo que se hacía era instalar ferias sobre planificación familiar y ahí personas sobre todo de origen humilde y sobre todo que no hablaban el idioma castellano eran inducidas a que finalmente tuvieran estas operaciones para no tener más hijos.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Confirmación.
El Papa Francisco afirmó que viajará a Irak pese a los recientes ataques con cohetes en el país.
Iré para una peregrinación de 3 días, indicó el pontífice, que iniciará su visita este viernes 5.
El líder cristiano viajará a la capital, Bagdad, y a las ciudades de Mosul, Erbil, Karakosh y Ur.
Irak no puede esperar. Esperaba a Juan Pablo II y se le prohibió ir. No se puede desilusionar un pueblo por segunda vez, señaló.
Francisco busca llevar su cercanía a los cristianos del país asiático, perseguidos durante la invasión de la organización terrorista Estado Islámico en 2014.
En tanto, este miércoles 3, una base militar que alberga tropas norteamericanas en Irak fue atacada con cohetes.
El ejército iraquí confirmó en un comunicado que no hubo pérdidas significativas.
La semana pasada, Estados Unidos informó que atacó instalaciones de milicias respaldadas por Irán en el nordeste de Siria, dejando al menos 22 muertos.
Fue la primera acción militar ordenada por el presidente Joe Biden en represalia por recientes bombardeos contra ubicaciones de tropas norteamericanas en Irak.
Sumada a la tensión en la región, la visita del Papa llega en el contexto de la pandemia del coronavirus.
El país árabe implementó toques de queda y prohibió las reuniones, aunque el Vaticano aseguró que la visita del pontífice no provocará aglomeraciones.
Sin control.
Crece la sobreexplotación pesquera internacional en el mar argentino.
El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la continua presencia en exceso de buques pesqueros en el agujero azul.
La zona se ubica a unos 500 kilómetros al este del Golfo San Jorge, frente a las costas de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz.
Cientos de barcos practican métodos de explotación no sustentables que destruyen la fauna y la flora local mediante la técnica de pesca de arrastre.
Sputnik conversó con Luisina Bueso, coordinadora de la campaña por la protección del mar argentino de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Esto ocurre en el límite de la zona económica exclusiva argentina, o sea, es en aguas internacionales, y que se produce todos los años más o menos para esta época, pero en realidad hay barcos ahí todos los años. Estamos en el pico, ¿no? En el pico, hoy estamos, hace poco, la semana pasada contamos aproximadamente 470 barcos en una zona muy pequeña, o sea, son solo 5.000 kilómetros cuadrados, cuando estamos hablando de que nuestra zona económica exclusiva es de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. O sea, zona económica exclusiva no, todo el mar argentino. Y aproximadamente hay en operación la mitad de barcos en este momento. Eso te da una nota de la dimensión de la explotación que hay en esta zona, que no solo es para el recurso pesquero, pero sino también para todos los ecosistemas marinos, porque estos buques, que son buques que, como ya sabemos, vienen desde el otro lado del mundo a pescar a este caladero tan importante, utilizan las técnicas más destructivas para pescar sin ningún tipo de control, sin considerar temporadas, sin considerar nada.
Una clave que permite esta práctica pesquera es la falta de una gobernanza regulatoria.
El agujero azul es considerado un oasis de la biodiversidad oceánica entre la frontera de aguas internacionales y nacionales.
La coordinadora de Greenpeace se refirió a las características de esta zona en particular para que allí se ejecute la pesca.
Es una zona muy importante porque el agujero azul, que es esta zona, que parte está dentro de la zona económica exclusiva y parte está fuera, en aguas internacionales hay una extensión de la plataforma, lo que implica que ahí hay aguas poco profundas. Y después comienza el talud, donde empiezan las zonas más profundas, es donde es como que hay un abismo ahí y baja. Eso provoca que entre la luz, entonces es una zona muy productiva, muy rica en biodiversidad. Y eso hace que sea un verdadero vivero. Y es un corredor biológico muy importante que sostiene todo el mar argentino. La fauna de nuestro mar va hasta ahí a alimentarse y tiene que competir con esta industria tan intensiva y destructiva. es muy importante para nuestro mar, porque sostiene ecosistemas fundamentales. Ahora, estas flotas lo están destruyendo, porque utilizan técnicas muy destructivas, por ejemplo, la pesca de arrastre, que literalmente arrastra el fondo marino y se lleva todo.
La rapiña pesquera ilegal es denunciada por la mayoría de países de Latinoamérica con salida al mar.
La entrevistada se refirió al alcance del trabajo de Greenpeace sobre esta problemática.
Nosotros estamos trabajando en esta campaña de manera global porque existe una oportunidad ahora. Hace ya varios años venimos impulsando lo que es el Tratado Global por los Océanos, que se está negociando en la ONU hace ya 2 años, y en agosto de este año tendremos la última reunión de negociación. Este tratado permitiría la creación de santuarios marinos en aguas internacionales justamente para proteger estos ecosistemas vulnerables que han sido devastados por las industrias que no tienen ningún tipo de regulación, porque como te comentaba, en aguas internacionales hoy no hay ningún tipo de gobernanza que regule todo esto. Entonces, por eso es que pasa, por eso es que estos barcos vienen desde el otro lado del mundo, porque pueden venir a hacer lo que quieran. Entonces, este tratado vendría a justamente suplir eso, una regulación, y además también una regulación desde el punto de vista de la protección. Porque realmente estamos en un punto en que ya lo que hay que hacer es cerrar estas zonas y protegerlas para poder permitir que estos ecosistemas se recuperen.
En tanto, Chile, Perú, Ecuador y Colombia anunciaron en noviembre de 2020 acciones conjuntas para contener la invasión de sus territorios marítimos sobre el Pacífico.
Brasil y Guyana, por su parte, se sumaron a la Operación Cruz del Sur liderada por Estados Unidos en el Atlántico.
Paso a paso.
Avanza la entrega de vacunas contra el COVID-19 en países de África.
Kenia y Ruanda recibieron sus primeras dosis bajo la iniciativa COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud.
Kenia obtuvo 1,02 millones de vacunas desarrolladas por AstraZeneca, de las que las primeras 400.000 serán administradas a trabajadores de salud.
Ruanda se convirtió en el primer país africano en recibir la vacuna de Pfizer, unas 103.000 dosis, más otras 240.000 de AstraZeneca.
Hasta el momento, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Angola, Congo y Senegal ya cuentan con sus primeras dosis mediante este mecanismo.
Otras naciones como Mali, Malawi y Uganda las recibirán esta semana.
El plan COVAX incluye a 190 países y busca asegurar vacunas para los de ingresos medios y bajos.
Pero ha sufrido demoras por el suministro limitado a nivel mundial de los medicamentos, a lo que se suma, en especial en África, problemas logísticos.
Por esta razón, Sudáfrica, la nación más afectada del continente, negocia vacunas a través de acuerdos bilaterales o con el programa de compra de la Unión Africana.
El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que el continente debe llegar pronto a inmunizar al 60% de sus 1.300 millones de habitantes.
En febrero, la región superó los 100.000 muertos por coronavirus.
En la lona.
Nuevas protestas se suceden en Líbano ante una histórica caída de la moneda y el hundimiento de su economía.
A esta situación se suman problemas como el alto desempleo y una larga crisis política que crece por la falta de acuerdo para formar un nuevo gobierno.
Además, persisten las fallas en los servicios esenciales con miles de ciudadanos sin luz y agua.
La capital, Beirut, Trípoli y otras ciudades fueron escenario en la madrugada del miércoles 3 de disturbios entre manifestantes y la policía.
El país enfrenta su peor crisis económica desde la guerra civil entre 1975 y 1990.
En agosto de 2020 dimitió el primer ministro Hassan Diab.
Su renuncia fue tras las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.
El ex primer ministro Saad Hariri fue designado para formar un ejecutivo en octubre de 2020.
Pero desde entonces aumentaron sus diferencias con el presidente Michel Aoun sobre la dirección de gobierno y la gestión de la pandemia.
Dolor en Bolivia.
3 personas fueron detenidas por convocar a la asamblea en la que murieron 8 alumnos al caer de un cuarto piso en la Universidad Pública de El Alto.
Marco Cosio, fiscal departamental de La Paz, dijo que en total fueron 8 los convocantes y que se investiga el resto.
También se toman declaraciones a los guardias de seguridad y a los estudiantes que participaron de la reunión en plena pandemia.
Según testigos, durante la asamblea de este martes 2 se generaron protestas y empujones que derivaron en la ruptura de la barandilla.
11 personas cayeron desde una altura de 16,7 metros.
3 estudiantes fallecieron en el acto y otros 4 mientras eran trasladados a los centros médicos o eran atendidos por personal sanitario.
5 jóvenes permanecen heridos de gravedad.
En Orbita conversó sobre el tema con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Durante la madrugada, la policía detuvo a 3 dirigentes estudiantiles, de los 8 que habían firmado una convocatoria que no debía realizarse, porque la universidad estaba cerrada como medida para evitar contagios de coronavirus. A los 3 detenidos, que hasta el momento se los acusa por los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas. Actualmente también se investiga quién permitió la apertura del edificio de la carrera de Ciencias de la Economía y Financieras para que tuviera lugar la reunión en el hall central.
Varios padres cuestionaron que más de 60 estudiantes se agolparan en un solo piso sin cumplir las medidas de distanciamiento por la pandemia.
De esta asamblea habrían participado 150 alumnas y alumnos, quienes luego de la reunión subieron al cuarto piso, donde está la oficina del centro de estudiantes. Ahí comenzó el forcejeo entre 2 grupos, uno contra la directiva estudiantil y otro a favor. La policía reconoció que la baranda que se dio estaba precariamente soldada y que incluso estaba remendada en ciertos sectores con masilla metálica. La presión de tantos jóvenes empujándose concluyó con la caída de 11 de ellos. Las y los jóvenes fallecidos son Anaí Chipana, Eloida Sosa Machaca, Esteban Mamani Justo, Raúl Cadena Choque, Saúl Yerko Mamani Soria, Tania Roque Choque y Limbert Lucana Arcaya.
El comandante regional de la policía de la ciudad del Alto, Leonel Jiménez, lamentó el accidente al que calificó de fortuito.
Se instruyó además una investigación interna.
La Policía Nacional indicó que existiría un pacto de silencio puertas adentro de la UPEA. Por ello actualmente se encuentran revisando el contenido de los teléfonos celulares de las personas que están involucradas en este lamentable hecho.
Escuchábamos al periodista de Sputnik, Sebastián Ochoa, desde Bolivia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.